Hombros de Gigantes, con Manuel Seara Valero, un espacio de radio dedicado a la ciencia.
Hola, buenas noches. Un día más. Todo el equipo de Hombros de Gigantes ya está aquí preparado en el estudio de la Casa de la Radio en Prado del Rey, en Madrid, para comenzar un programa de 2 horas para hablar de ciencia. Y esta noche vamos a hablar de besos cuánticos, experimentos sugerentes de nanofísica en el rango de tamaños tan pequeños que resulta muy difícil ni siquiera imaginarlos, pero a pesar de ello se pueden hacer, y de ahí el éxito de un trabajo liderado por científicos españoles, una investigación que despeja el camino a una nueva electrónica basada en la luz. Hablaremos de todo ello con Javier Aizpurua, que ha dirigido el estudio. Internet se ha convertido en una herramienta imprescindible, pero son muchos los peligros que nos acechan en la red. Tenemos una cita pendiente con Luis Hernández, director del Instituto de Seguridad de la Información, un centro mixto del CSIC. Bernardo Herradón nos va a hablar del futuro de la energía. José Antonio López Guerrero nos va a contar cómo es la expresión génica. Y Nuria Martínez Medina nos va a mostrar el lado científico de una de las figuras señaladas de la cultura europea, de Goethe. Pero todo esto tan solo son algunas de nuestras propuestas de ciencia en Radio Nacional, Radio 5 Todo Noticias y en nuestra página web para oyentes como ustedes. Un saludo para todos, bienvenidos a este espacio de radio.
A hombros de gigantes @rtve.es. La ciencia al alcance de todos.
¿Quién dice que no hay poesía en la física? Un estudio internacional liderado por científicos españoles ha comprobado cómo los besos cuánticos cambian el color del vacío. Y se estarán preguntando ustedes a qué nos estamos refiriendo con estos besos cuánticos. Es un estudio realizado con nanoesferas metálicas situadas una de otra a menos de un nanómetro, lo que es lo mismo, a una millonésima parte de un milímetro. Cuando incide la luz blanca en esas esferas, el vacío entre ambas cambia de color. Este experimento, publicado en Nature, ha validado una teoría revolucionaria y abre nuevas estrategias para fabricar dispositivos optoelectrónicos luminosos, entre otros. Y es que lograr manipular la luz a escala nanométrica va a ser uno de los pilares de la próxima revolución tecnológica. Estamos al habla con el responsable del estudio, con Javier Aizpurua, investigador del Donostia International Physics Center y del Centro de Física de Materiales de San Sebastián, un centro mixto del CSIC y de la Universidad del País Vasco. Felicidades, Javier, por ver su trabajo en una de las revistas más prestigiosas del mundo, como es la revista Nature, y buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Exactamente, ¿qué es eso de un beso cuántico?
Pues es un poco técnico y complicado de explicar, pero voy a intentarlo. Un beso cuántico es una metáfora para describir lo que ocurre cuando dos nanopartículas se acercan a distancias muy, muy pequeñas, subnanométricas, prácticamente la distancia equivalente a unos pocos átomos, y entre ellas surge una especie de chispa, una especie casi de beso, que tiene que ver con el aspecto del salto cuántico de los electrones entre las partículas. Es decir, el poner las partículas tan cerca, casi besándose pero sin tocarse, de alguna manera lanza toda una serie de procesos cuánticos inducidos por la luz que hacen que esa especie de chispa cuántica salte, y entonces metafóricamente denominamos ese salto cuántico de electrones a estas distancias tan pequeñas como beso cuántico.
O sea que, haciendo ese símil, es como una pareja de enamorados que están juntando sus labios y está aumentando la tensión, y esa tensión se dispara incluso antes de que se toquen los labios, algo así más o menos.
Algo así, es una especie de, exactamente, de ir incrementando esa carga emocional en el caso de una pareja, carga coulómbica en el caso de los electrones, hasta que se acercan a una distancia tan tan cerca que la chispa, en el caso de la pareja, pues la chispa emocional salta, y en el caso de los electrones, pues la pared cuántica se vence, los electrones comienzan a saltar y cambian totalmente la respuesta óptica del sistema.
Y bueno, vamos a pasar un poco de la poesía a la realidad de la física. Y este beso cuántico, este experimento que han hecho ustedes, exactamente, ¿cuál es la importancia que tiene para que una revista tan prestigiosa como Nature haya decidido publicarlo?
pues el interés o el hallazgo rupturista, por decirlo de alguna manera, es que de alguna manera accedemos a un nuevo régimen en antenas ópticas, cuando ponemos dos partículas y lanzamos luz contra ellas. Hasta ahora la respuesta de antenas, antenas de radio, se describe bastante bien con una física clásica, una física estándar. Cuando las antenas se van haciendo más pequeñas, pues la luz, las resonancias ocurren en el visible, a distintos colores, pero todavía la física clásica pues describe bastante bien la respuesta, los colores, cómo se puede hacer tecnología con esas nanoantenas ópticas. Lo que ocurre es que cuando bajamos la distancia entre las nanopartículas, entre los componentes de las nanoantenas, a distancias por debajo del nanómetro, es decir, llegamos a una especie de nuevo régimen, se empiezan a dar una serie de procesos, de fenómenos físicos que no pueden ser descritos clásicamente. Se describen con un formalismo alternativo que se denomina la mecánica cuántica en física, y es un formalismo que se conoce bien, está comprobado experimentalmente, describe bien la física de átomos, electrones, de la escala muy pequeña, y nosotros hemos postulado en su momento que a esas distancias subnanométricas toda la respuesta de toda la nanoantena vendría dada por lo que ocurre en ese pequeño espacio en los que se dan los saltos cuánticos. Y ahora el equipo de Cambridge ha comprobado que nuestra predicción efectivamente se da así en el experimento, ocurre un cambio de color en este nuevo régimen. Entonces, a la pregunta que me hace usted, la respuesta es que hemos accedido a un nuevo régimen en las nanoantenas ópticas en el que ocurren nuevos fenómenos físicos.
Y se me ocurre, ¿qué posibles aplicaciones podrían tener en un futuro?
Pues controlar lo que ocurre en una antena que involucra billones y trillones de electrones, controlar todo ese comportamiento de los trillones de electrones en base a lo que ocurre en unos pocos, menos que nanómetros, en unos pocos ánstrons con 5 o 10 electrones tuneleando de una partícula a otra, involucra o abre la puerta a un control de la nanoescala pues impensable hasta hace poco. Nosotros hemos abierto la puerta del concepto, del proceso. Ahora, controlar ese proceso y llevarlo a un dispositivo optoelectrónico, a que esos pocos electrones gobiernen la respuesta de toda la antena, se introduzca en un dispositivo, en un chip optoelectrónico, produzca corriente y tenga funcionalidad, pues probablemente requiera varias décadas, pero nosotros lo que hemos hecho es abrir la puerta del proceso, por decirlo de alguna manera.
Y, bueno, si me permite la pregunta, ¿qué tipo de pinzas o de guantes utilizan ustedes para manejarse en esas escalas? Porque eso, estamos casi al límite de lo imposible. Estamos hablando por debajo de un nanómetro. ¿Cómo hacen ahí para arrimar esas, primero para fabricar esas nanosferas, segundo para situarlas en el lugar que ustedes quieren que se sitúen y además a la distancia que pretenden?
Sí, pues precisamente lo que comenta usted es el reto del experimento, ¿no? Y ha sido el reto y por eso lo han destacado en la revista Nature, ¿no? Porque acceder a ese régimen subnanométrico con unas nanoantenas tan grandes y ponerlas a distancias tan pequeñas requiere una capacidad y una experiencia experimental increíble. Para que se haga una idea, no sé, sería como estar prácticamente ciego y poner dos agujas alineadas punta con punta, ¿no? Es una especie como de aterrizaje de dos puntas casi a ciegas, y entonces el experimento es especialmente difícil, y es lo que ha llevado tiempo. Llevan en el equipo de Cambridge, llevábamos trabajando en este proyecto desde que empezamos casi hace 3 años, y ha sido pues en el último año donde han tenido lugar los avances más importantes que han permitido llegar a esta distancia con un cierto control de la distancia por medios eléctricos y hacer la óptica lanzando la luz y mirar el cambio de color y espectro. Entonces, precisamente uno de los retos de los resultados, de la obtención de estos resultados, ha sido lograr controlar este experimento. Para que se haga una idea, es la distancia a la que ponemos las dos partículas, pues es como la distancia de unos 10, el equivalente a 10, 15 átomos seguidos, puestos uno detrás de otro. Es una distancia prácticamente, vamos, casi inexistente, pero sin llegar a tocarse. Eso es lo importante.
Claro, porque en el mundo macroscópico, bueno, pues uno tira del metro, ¿no?, y mide. Pero ¿qué tipo de sistema de medida utilizan ustedes para hacer estos experimentos? Y sobre todo, ¿cómo saben ustedes que están haciendo lo correcto?
Sí, pues bueno, hay indicios y hay experiencia acumulada, ¿no? Nos aupamos sobre los hombros de gigantes, nosotros también, y bueno, hoy en día pues gran parte de los hallazgos científicos tienen un cierto componente incremental, ¿no? A pesar de que nosotros ahora hemos llegado a un nuevo régimen, pero como dice usted, el método de medida pues se fundamenta en aspectos experimentales y de instrumental que ha sido desarrollado en los últimos años. En concreto, lo que se hace aquí, se enfrentan una frente a otra las dos puntas de microscopio de fuerza atómica, que se llama. Es una técnica experimental bien desarrollada para una sola punta, en la que gracias a una variación muy pequeña de las fuerzas entre dos superficies, pues es posible decir a qué distancia están, por ejemplo, una punta y una superficie metálica. Lo que hemos hecho es coger una de esas puntas y coger otra y enfrentarlas horizontalmente y valernos de esa técnica muy complicada de capacitancia y demás, y entonces hemos ido viendo cómo se iban acercando, midiendo ese acercamiento, y como le digo, una vez que las hemos conseguido poner en horizontal a unos 40 nanómetros, nos hemos acercado un poquito más a uno, y luego a partir de uno hemos ido bajando de uno para llegar al régimen subnanométrico. Entonces, nos hemos valido de técnicas que ya había para dotar de una pequeña sofisticación que ha permitido ponerlas en esta región.
Dicen ustedes que lograr manipular la luz a escala nanométrica será uno de los pilares de la próxima revolución tecnológica.
¿Por? Así lo creemos. Bueno, pues para que se haga una idea, la luz, toda la tecnología que desarrollamos actualmente se fundamenta pues mucho en láser. La naturaleza de la luz es el desparramarse, hablando grosso modo. Nosotros, gracias a estas nanoantenas metálicas, lo que conseguimos es atrapar la luz, conseguir que esa luz que se desparrama continuamente en todo el espacio sea atrapada. De hecho, es atrapada por estos electrones que están en las nanopartículas, y entonces conseguir que esa luz se atrape a dimensiones cada vez más pequeñas pues va a revolucionar, obviamente, todo el aspecto de dispositivos optoelectrónicos, la tecnología de ordenadores. Se podrá conseguir hacer computación basada ya no en corriente, en chips, en bits que envían ceros y unos, sino quizás en estados de luz cuánticos, funciones de onda. Se abren nuevos paradigmas en los cuales controlamos la información, enviamos la información de bits cuánticos, etcétera, a dimensiones por debajo de 0,5 nanómetros. Actualmente los chips electrónicos están llegando a los transistores, involucran transistores de 10, 15 nanómetros. Nosotros estamos hablando de atrapar la luz a distancias de menos de un nanómetro. Se abren nuevas posibilidades tecnológicas.
Y bueno, que sea un poco bastante prematuro hablar de ello. Pero bueno, ¿hay estimaciones de los ordenadores del futuro basados en esta tecnología? ¿Cuál podría ser, por ejemplo, su rendimiento? ¿Cuál podría ser su consumo eléctrico en comparación con los actuales?
Todavía es un poco pronto para decirlo, porque realmente lo que está articulado de alguna manera es todos los algoritmos, todos los procesos de computación cuántica, pero lo que falta realmente es el soporte físico que lleve esa información cuántica. Y uno de los soportes físicos puede ser este tipo de sistemas que controlan la luz a escala cuántica o los estados cuánticos entre las moléculas. Hay más desarrollado conceptualmente y se sabe más de lo que se haría si este soporte para la computación cuántica existiera que lo que realmente hay. Yo creo que se requieren dos décadas, por lo menos, para desarrollar todo este soporte físico que pueda dar cabida a estos estados cuánticos, a esta transmisión de información en la nanoescala y demás. Estamos postulando cosas que podrían ocurrir, pero el soporte tecnológico todavía no es suficiente, es muy, muy incipiente.
Y cuando hablamos de optoelectrónica, exactamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para que nos hagamos una idea nosotros y también nuestros oyentes.
Mire, nos estamos refiriendo opto, que es la luz de óptica, y electrónica de electrones. La materia está compuesta en su mayor parte por electrones. Entonces nosotros, al tratar sistemas en optoelectrónica o fenómenos optoelectrónicos, lo que estamos tratando es la interacción entre la luz, los fotones de un haz láser, con la materia, con esos electrones de la materia. Precisamente es lo que hemos hecho en nuestra investigación. Lanzamos luz sobre dos nanopartículas y los electrones de esas nanopartículas responden a esa luz adquiriendo su energía, excitándose, saltando, cambiando la respuesta, y eso tiene validez tecnológica. Entonces, la optoelectrónica hace referencia a esa interacción entre luz y materia y las excitaciones y el intercambio de energía que hay entre electrones y fotones.
Oye, ¿y existe un límite a este tipo de experimentos? Porque estamos hablando...
Yo en ciencia nunca me pondría límites, ¿no?
No, pero es que estamos hablando de nanosferas y además situadas a distancias de astron. Es decir, yo no sé si llegará a un límite igual.
Precisamente, una de las consecuencias de nuestra investigación que nosotros postulamos es que debido a estos efectos cuánticos, debido a que una vez que nos acercamos tanto, los electrones no pueden evitar saltar, por decirlo de alguna manera, induce un límite al volumen mínimo que podemos atrapar la luz. Es decir, la luz, yo voy acercando las partículas y cada vez voy atrapando esa luz en una distancia más pequeña. Pero llega una distancia que es en torno a esos 0,3, 0,2 nanómetros, unos 2, 3 angstroms, en los que los electrones empiezan a saltar y de alguna manera sacan la luz de esa cavidad. Por lo tanto, hay un límite fundamental cuántico que está ahí, que es que los electrones, por su naturaleza cuántica, porque no pueden evitar dar ese salto cuántico, pues hacen que la luz no se pueda atrapar más. Uh-huh. Eso es un límite, por ejemplo. Pero yo en ciencia no me pondría límites generales, sí, y genéricos.
Porque seguramente ya habrá alguien pensando en el día después, ¿no?
Seguro, nosotros, entre otros.
¿Ah? ¿Y por dónde va el día después?
Bueno, pues yo creo que ahora hay que intentar indagar un poquito más en todo esto, uh-huh. empezar a poner... Nosotros hemos estudiado estos saltos cuánticos entre dos partículas sin nada en medio. Bueno, ¿qué ocurre cuando empezamos a poner cosas en medio? Moléculas, átomos que interaccionan con estos electrones que saltan, efectos no lineales, enviar un fotón y que salgan dos, etcétera, etcétera. ¿No? Se abre una puerta pues para tratar sistemas de nanoantenas ópticas que involucran muchos electrones manipulando unos pocos en la cavidad con estos saltos cuánticos.
Uh-huh. El Nobel de Física de este año ha premiado los estudios de dos científicos en este mismo ámbito, ¿no?, de la óptica cuántica, los estudios sobre las interacciones de la luz y la materia realizados por Agoge y Wineland, ¿no?
Efectivamente, sí. La temática es un poco distinta, pero efectivamente tiene que ver con los estados cuánticos, tanto de la luz como de los electrones, y la interacción de luz y materia, es óptica cuántica, efectivamente.
Uh-huh. Son trabajos... ¿que de alguna forma funden la visión cuántica y la visión clásica del mundo?
Quizás no tanto. Lo que hacen es introducir una nueva manera de hacer óptica, incluyendo la cuantización de los estados, ¿no?, tanto de los fotones como de los electrones. Más que un refundir la visión de la física cuántica y la clásica, yo creo que ellos hacen hardcore, o sea, uh-huh. Física cuántica profunda, y lo que hacen es precisamente... analizar, controlar y valerse de la naturaleza cuántica, tanto de la luz como de los electrones y de esa interacción, ¿no? Entonces superan la física clásica para zambullirse de pleno en la mecánica cuántica con luz. Eso es lo que han hecho los premios Nobel. Nosotros lo que hemos hecho es una especie como de híbrido, una cosa distinta. Uh-huh. Sí.
¿Y quiénes han sido los participantes en este trabajo? Además de, bueno, pues del centro que usted en el que usted trabaja.
Nosotros, bueno, yo en concreto soy el responsable de un grupo de nanofotónica, de teoría de nanofotónica en San Sebastián, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Donosti International Physics Center, pero mi equipo ha colaborado muy estrechamente con otro equipo de París, la Universidad de París Sud, que hace estos cálculos de la evolución de los electrones cuando le llega el pulso, y muy de manera muy importante el grupo de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, de Jeremy Paumber, que han conseguido, bueno, han sido los pioneros en poner las dos puntas juntas y lanzar la luz y hacer el experimento, ¿no? Pero llevamos una colaboración en el marco de un proyecto europeo de cerca de 3 años, y esa colaboración al más alto nivel pues ha cuajado en este último año en los resultados, tanto teóricos y experimentales, que hemos tenido, ¿no?
¿Y la financiación de dónde ha venido?
Pues,
¿en estos tiempos de crisis?
Pues, sí, en estos tiempos de crisis nosotros tenemos, bueno, relativa suerte que tenemos financiación europea de este proyecto europeo, como digo, que nos, de alguna manera, nos unió a los tres grupos, y luego, pues, además de la infraestructura en concreto mía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues tengo también mucha ayuda local del Donosti International Physics Center, del gobierno vasco, que nos apoya también con proyectos locales y bueno, me permiten tener un grupo de trabajo, pues por ejemplo mi investigador postdoctoral, Rubén Esteban, que ha sido uno de los alma mater de los cálculos y de la teoría en mi equipo, pues es financiado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, trabaja en el marco de un proyecto del gobierno vasco, o sea que es un poco financiación de donde podemos, por decirlo de alguna manera.
Y la industria... ¿ha mostrado interés por este tipo de investigaciones? ¿O estamos en una fase todavía muy previa de trabajo?
Es muy pronto. Es muy pronto porque, digamos que estos son casi estudios de campo, ¿no? Esto es un estudio sobre en unas condiciones tan controladas de laboratorio. Le acabo de explicar lo difícil que es poner estas dos partículas a una distancia uh-huh. tan ínfima, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí al dispositivo en un transistor en una pantalla, pues va todavía hay recorrido.
Sí,
estamos en el comienzo de estos efectos en concreto.
Bueno, estamos a las puertas de un futuro que está a la vuelta de la esquina.
pues así lo esperamos.
Javier Aizpurua, investigador del Donosti International Physics Center y del Centro de Física de Materiales de San Sebastián, un centro mixto del CSIC y de la Universidad del País Vasco. Insisto, felicidades por este trabajo y muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Pues muchas gracias a ustedes y por su interés.
Con mis dos algoritmos se pueden resolver sin error todos los problemas. Si Dios quiere, Al Yoresmi.
España es líder mundial en donación y en trasplante de órganos. En los últimos años nos hemos convertido en referencia en este campo. Pero tan importante como la donación de órganos para los vivos es la donación de cuerpos para el avance de la investigación científica. En Zaragoza, un grupo de investigadores va a experimentar con cadáveres para tratar de comprobar la respuesta que tiene el ser humano en un accidente de tráfico. Esperan obtener más información sobre las lesiones causadas en los siniestros que la que se obtiene hasta ahora con los muñecos que se vienen empleando en este tipo de experimentos. Ainhoa Caballero firma el siguiente reportaje.
La donación de cuerpos a la ciencia es cada vez más habitual. Los expertos dicen que los ciudadanos estamos cada vez más concienciados de sus beneficios.
Donar el cuerpo a la ciencia significa el último acto altruista que uno puede hacer.
Fermín Viejo, secretario técnico de la Sociedad Anatómica Española.
Que con su cuerpo otros puedan aprender. Fundamentalmente los estudiantes de medicina y de ciencias de la salud, que puedan aprender esto mucho mejor, puesto que el cadáver es lo más parecido a un vivo. O se da uno cuenta fácilmente cuando dona un órgano que está salvando una vida, pero si conseguimos una mejor formación de todos los profesionales de las ciencias de la salud que nos tienen que cuidar, a la larga también estaremos salvando vidas.
Y luego están los cursos de especialización.
Mariano Monzó, catedrático de Antropología de la Universidad de Barcelona.
Estos cursos de especialización son, ya diríamos, para gente o para profesionales de la medicina, para compañeros ya que han terminado sus estudios de medicina y quieren hacer algún posgrado o algún máster. Esto es lo que hace referencia a la enseñanza.
No solo los cuerpos donados se destinan a las prácticas de estudiantes o profesionales de la medicina, también sirven, y mucho, para la investigación.
Digamos que la mayor parte de avances médicos, tanto en técnicas de imagen como en cirugía, obligan cada vez a conocer, por decirlo de alguna manera, la arteria más pequeñita, el nervio más pequeñito, y esa es la parte de investigación y la parte que realmente luego va a ayudar indirectamente también a que se puedan realizar mejores técnicas quirúrgicas, mejores técnicas de diagnóstico.
Sobre todo es la investigación dentro del campo de la cirugía, puede ser en la investigación en el campo de la traumatología, de la cardiología, de la ginecología. Y luego hay también otro área de investigación que es el de la investigación traslacional. En este caso, pues sobre todo, pues hay un campo de investigación en neurociencia y otro también en oncología. En estos últimos aspectos lo que hacemos es recoger parte de material genético, ADN de estos pacientes, para hacer estudios, ya diríamos, más moleculares.
La Fundación Cien, que estudia el campo de las enfermedades neurodegenerativas, cuenta con uno de los 7 bancos de cerebros que existen en España.
Si nosotros montamos un pequeño banco, pues para aquellos casos en que se hicieran donantes.
Alberto Rábanos, de la Fundación Cien, director del Banco de Cerebros.
Nosotros venimos, hacemos la extracción, procesamos el tejido, en fin, todo eso es complejo, pero la idea es tener, al final, tejido congelado en muy buenas condiciones durante mucho tiempo y debidamente diagnosticado y clasificado.
Lo congelamos en un líquido que se llama isopentano y lo guardamos a menos 80 grados.
Elena Gómez, técnico de neuropatología del Banco de Cerebros de la Fundación Cien.
Ese tejido nos dura pues muchísimos años hasta que los otros investigadores, tanto de España como del resto de mundo, pues nos solicitan ese tejido para investigación.
El objetivo es conocer cómo afecta la patología en el cerebro para en un futuro poder luchar contra ellas. España realizará por primera vez pruebas de choques de vehículos con cuerpos de fallecidos. El fin es mejorar la seguridad.
Pero necesitan experimentación con cadáveres.
Juan José Alba, coordinador del proyecto del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón.
Sobre todo porque son situaciones que llamamos fuera de posición. ¿Qué puede pasar cuando estemos en nuestro coche en una posición distinta a aquella en la que se han realizado todos los ensayos.
Hasta ahora estas pruebas se han realizado con muñecos.
Podemos analizar pues, si se producen lesiones que no eran esperadas a priori.
Si usted quiere hacerse donante, apunte.
Es un acto personal, es un gesto altruista y un acto personal que decide uno por sí mismo.
Tiene que venir personalmente, pues con su carnet de identidad. Se le hace un carnet de donante y en este carnet de donante, en una de las caras está el nombre del donante y en la otra cara hay unos números de teléfono que cuando la persona fallece, los familiares o personas más allegadas al difunto llaman a estos teléfonos y los servicios funerarios son los que nos traen el cuerpo a la Facultad de Medicina.
Ya han escuchado, la donación del cuerpo a la ciencia es un acto altruista que supone muchos pasos para que todos podamos tener en un futuro algo mejor.
En los próximos minutos vamos a hablar de la expresión de nuestros genes con José Antonio López en Guerrero. ¿Qué tal estás, Hal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Manuel.
A Hal ya le conocen ustedes, investigador, director de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y colaborador habitual de este programa, que esta noche no nos puede acompañar aquí en el estudio, pero no quiere faltar a la cita y entra por teléfono. Como muchos de nosotros pudimos comprobar en el colegio, en el Instituto Hall, existen genes cualitativos que sí proporcionan características tales como la forma del lóbulo de la oreja o ser capaces, por ejemplo, de doblar lateralmente o no la lengua y otras curiosidades.
Sí.
Pero también hay genes cuantitativos, ¿no? El color de los ojos o sobre todo la estatura. En cualquier caso, Hal, la expresión de una u otra característica genética relacionada o no con nuestros rasgos morfológicos, bueno, pues se me antoja que tiene que ser compleja, ¿no?
Pues compleja es. De hecho, es mucho más compleja de lo que se pensaba hace solo una década, hace solo unos pocos años. El concepto de un gen, una característica, como ya hemos comentado muchas veces en el programa, ya ha quedado bastante obsoleto. De hecho, los genes, están muy relacionados unos genes con otros, pues para dar ciertas manifestaciones morfológicas, no solamente color de ojos, sino también la estatura. Y algunos investigadores incluso comentan, como ya comentamos, que incluso las tendencias espirituales, políticas y demás, ¿no? En cualquier caso, lo que está claro es que hay muchos factores que regulan esta expresión de los genes. Uno de los últimos en entrar ahí en estudio son los famosos microRNA, que son pequeñas secuencias de RNA que no se convierten en proteínas, no se convierten en una expresión génica, pero sí regula la expresión de otros genes. Y sí, ya que me comentas lo de los rasgos morfológicos, la estatura, el color, pues como tener el famoso pico de viudo, que son una característica que todos aprendimos en el colegio de pequeño.
Echando, ¿no?, el flequillo para atrás.
Sí, tú y yo ya tenemos algún problemilla para enseñar, mostrar el pico de viudo, pero era eso.
Viudo, reviudo, entrada de, no sé si entrada de soltero de qué.
Ahí ya. O doblar, como dices también, la lengua formando un tubo. Eso, el que no puede hacerlo, que no le dé más vuelta. No puede hacerlo porque genéticamente no está preparado para hacerlo. O también incluso tener los dedos anulares e índice más largos o más cortos uno con respecto al otro. Además, es un factor que en las mujeres es inverso a los hombres.
Sí, sí.
Todo esto lo aprendimos en el cole. O ya puestos, cualquier otra cosa que se nos ocurra. Pues altura, color, predisposición a lucir o no una hermosa cabellera, como hemos comentado. Todo esto son el proceso final de una imbricada red de expresión génica.
Sin embargo, esa, como dices, compleja red de control de la expresión génica está siendo poco a poco desvelada, tal y como nos cuenta un reciente trabajo internacional, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Pues en esta línea, un reciente artículo nos muestra los genes implicados, atención, en los rasgos de la cara, el ser más feo o más guapo, digo yo. El estudio, aparecido en la revista PLOS Genetics, nos informa de los genes relacionados con los rasgos faciales humanos. De hecho, al parecer, y a partir de ahora, pues podremos acusar a un pequeño grupo, no más de 5 genes, el que una cara nos resulte más o menos agradable. Y eso que algunos de estos genes ya estaban siendo investigados como presuntos culpables de algunas patologías y malformaciones faciales.
Además, el estudio parece bastante ambicioso.
Es muy ambicioso. Para mí, quisiera yo la mitad de la colaboración y un pequeño pellizco de la financiación que seguramente han tenido estos grupos. Se habla de más de 15 milloncejos de euros. La investigación ha sido financiada en parte por proyectos de la Unión Europea a través del conocido séptimo programa Marco y también de la Red Europea de Epidemiología Genómica y Genética, entre otras fuentes, y además ha sido llevada a cabo entre varios países europeos, lo que antes llamábamos Holanda, que ahora se denominan Países Bajos, o Alemania y Reino Unido, además de Australia y Canadá. Y todo esto además también se ha llevado a cabo a través de un consorcio internacional sobre la genética de rasgos visibles y, como he comentado antes, ha contado con más de 15 milloncejos de euros. Según estos estudios multidisciplinares, son muchos científicos de muchos países, el proyecto permitirá en su momento profundizar molecularmente en posibles componentes patológicos, pues relacionados precisamente con lo que estamos comentando, con la conformación de la cara, con los rasgos faciales.
Como dices, 15 millones de euros es un buen pellizco, sobre todo en las circunstancias actuales de crisis, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Oye, y en el aspecto científico, ¿cómo se lleva a cabo este estudio?
Bueno, pues para llevar a cabo este macroestudio se observaron a más de 10.000 individuos analizando la relación de imágenes faciales obtenidas por resonancia magnética, además de fotografías, y relacionando todo esto con los datos de los alelos génicos, esto es, variantes de los genes de nuestro genoma. En otras palabras, se relacionaban las imágenes de los rasgos faciales con la expresión de algunos genes. Con todos estos datos se pudieron identificar, como digo, hasta 5 genes, 2 de los cuales, de hecho, eran de una nueva factura, eran nuevos, no se habían descrito anteriormente. Por otra parte, sin embargo, los otros 3 genes ya eran viejos conocidos en estudios de la morfología facial de vertebrados y, como he dicho, también se relacionaban con ciertas patologías con la cara.
Bueno, y como siempre, Hal, finalmente, ¿qué posibles aplicaciones podrían asociarse a estos estudios tan multidisciplinares, multinacionales y tan costosos?
Bueno, pues...
Porque no creo que se gasten 15 millones para explicar si somos guapos o feos, ¿no?
No, la verdad es que han sido 15 millones repartidos en todos estos países, en muchos grupos en cada uno de estos países. Yo no sé exactamente, seguro que en breve empezaremos a leer muchas más publicaciones de estos grupos. Como siempre me gusta explicar, estos estudios moleculares hay que ir, pues como dicen los transalpinos, piano, piano, esto es, con mucha cautela, ¿no? Faltan muchos análisis antes de relacionar fehacientemente genes concretos a rasgos y a sus patologías faciales, como digo, con estos genes, ¿no? Pero bueno, no obstante, y además de para echarle la culpa a nuestros genes, si un día alguien nos dice que tenemos mala cara, o cara de pocos amigos, o cara de perro, bueno, pues además de esta pequeña broma, el autor principal del trabajo, Manfred Kaiser, del Centro Médico Erasmo en Holanda o en Países Bajos, dice estar muy entusiasmado con los resultados, porque afirma que quizás algún día será posible reconstruir un retrato robot de una persona pues simplemente a través de los restos de su ADN, algo que tendría aplicaciones así bote pronto en policía forense y bueno, y que también hará las delicias de los productores futuros de la serie como CSI.
Bueno, pues un estudio muy interesante, claro que sí. Hal, nos vemos la semana que viene.
Un abrazo y hasta la próxima semana.
Adiós. On the road of experience and trying to find my own way. Sometimes I wish that I could fly away. Universe. Sometimes that's
get lost in the sadness and the screams. And I look in the center. Suddenly everything's clear. I find myself in the sunshine.
Hombros de Gigantes, un espacio para mentes curiosas.
Todo sucedió de forma muy rápida. A pesar de las reiteradas advertencias sobre una conspiración, prescindió de sus guardaespaldas y se presentó solo ante sus enemigos. Y allí, solo ante el peligro, Julio César, uno de los mayores genios militares de la historia, fue asesinado en los idus de marzo del año 44 antes de nuestra era. Para hablarnos del magnicidio, desde un punto de vista científico, tenemos con nosotros al doctor Gargantilla. Hola, Pedro.
Hola, Manuel.
Ya conocen ustedes al doctor Pedro Gargantilla, es colaborador habitual del programa, especialista en medicina interna en el Hospital del Escorial de Madrid y profesor de la Universidad Europea de Madrid. Ha sido un equipo español, ¿verdad?, el que ha revelado nuevos datos sobre el asesinato de Julio César, Pedro.
Sí, la noticia saltó a la prensa hace muy pocas semanas y fue un equipo del CSIC, liderado por el historiador Antonio Monterroso, el que anunció que habían encontrado el lugar exacto donde asesinó a Julio César.
Cuéntanos, ¿dónde se produjo exactamente?
Pues al parecer el magnicidio se produjo justo al fondo de la Curia de Pompeyo, en Roma. Un edificio que se utilizaba tan solo ocasionalmente para reunir a los senadores romanos.
¿En su escaño de senador?
No, todo parece indicar que el día del asesinato Julio César se encontraba sentado en una silla presidiendo una reunión del Senado.
Nos has dicho que se ha encontrado en la Curia de Pompeyo, pero ¿en qué zona de Roma está exactamente?
Los restos de la Curia de Pompeyo están actualmente en el área arqueológica llamada Torre Argentina, en pleno centro histórico de la capital italiana. Para que nos podamos situar, se encuentra muy cerca del principal teatro de la capital italiana, el Teatro Argentino.
¿Pero qué es exactamente lo que han encontrado los investigadores españoles?
Pues una losa de hormigón de 3 metros de ancho por 2 de alto, con la que se selló el lugar donde estaba sentado Julio César en aquella reunión senatorial.
¿Y esa estructura de hormigón era original del edificio de la Curia de Pompeyo?
No, al parecer la estructura original data del 55 a.C. y esta losa de hormigón se colocó unos 30 años después. La mandó colocar, de hecho, Augusto, el hijo adoptivo y sucesor político de Julio César, para clausurar el lugar en el que se cometió el magnicidio.
Oye, ¿por qué fue Julio César hasta allí si sabía que le iban a matar?
Esta es una buena pregunta y ha sido objeto de sesudos estudios. En el momento en que fue asesinado tenía 54 años, una edad, bueno, avanzada para la época. Y algunos estudiosos señalan que en ese momento padecía varias enfermedades, entre ellos la epilepsia, la enfermedad sagrada, como se conocía en aquel momento, diarrea e incluso incontinencia. Y que precisamente esto podría haberle provocado tal descrédito que el propio Julio César pudo haber planeado su muerte para asegurarse el paso a la inmortalidad, además de asegurar la herencia política de su hijo Octavio.
O sea, en otras palabras, que se habría autosacrificado para salvar a la familia.
Más o menos. Por raro que nos pueda parecer ahora, es el modus operandi de algunas mafias.
Oye, ¿y se ha podido demostrar que le mató Bruto, tal y como nos enseñaron los libros de historia del colegio?
Esto es otro aspecto bastante interesante. Basándose en las diferentes versiones que hay sobre el asesinato de Julio César, un forense italiano, Luciano Garofano, realizó un minucioso estudio sobre las 23 puñaladas que recibió el político romano y llegó a la conclusión de que el número de asesinos, entre los que estaría Brutus, debió de ser entre 5 y 10. Una cifra mayor habría impedido maniobrar con destreza.
Oye, ¿por qué tantos?
Porque todos los conjurados de esta forma mancharían con sus manos la sangre del cuerpo de Julio César. Esto era muy importante, era una especie de ritual, una forma de repartirse la culpa.
Dices que fueron 23 puñaladas, ¿en qué zona del cuerpo?
Pues da para todo. piernas, tórax, abdomen, espalda e incluso en los ojos y en la cara. Esto podría ser explicado por un odio especial por parte de alguno de los conjurados.
Sí, porque hay que ensañarse de mala manera, ¿eh?
Sí. Al parecer, además, todo esto se desencadenó cuando uno de los allí presentes, un tal Tilo Timbro, se arrojó a los pies de César para pedir clemencia por su hermano. Esa sería la señal. En ese momento el resto le rodearía y el primero en apuñalarle sería Casca. Probablemente este primero fallaría el golpe. Es muy probable que Julio César lo repeliera con uno de sus brazos y a continuación todos los demás comenzaron a apuñalarle.
¿Y la muerte sería rápida?
Pues basándose en la dirección y frecuencia de las puñaladas, muchas de ellas no comprometieron ningún órgano vital. Lo más probable es que la muerte se produjese después de recibir una puñalada por la espalda, que desgarrase parte de la musculatura cardíaca o rompiese uno de los grandes vasos, a lo que seguiría la muerte de forma inmediata. Entonces sí.
¿Y qué es lo que pasó con el cuerpo? ¿Lo dejaron allí?
Pues parece ser que después de asesinarlo lo abandonaron, a pesar de que la idea inicial era arrojarlo al Tíber. El cuerpo sin vida de Julio César permaneció horas en el suelo hasta que tres esclavos lo colocaron en la litera y lo llevaron a su casa, en donde ya un médico testificó la muerte.
Bueno, pues nos quedamos con este dato. El asesinato de Julio César tuvo ciertos tintes mafiosos. Muy interesante, Pedro. Como siempre, nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Manuel.
Y ahora, con la ayuda de Esther García, vamos a repasar algunas de las noticias más destacadas de los últimos días. Un equipo internacional con participación española ha secuenciado el genoma del cerdo, además del de varios jabalíes y de razas domésticas de China y Europa. El trabajo tendrá implicaciones en biomedicina y, entre otras cosas, explica por qué el cerdo come de todo.
El cerdo es una de las especies ganaderas económicamente más importantes, junto con el bovino y el pollo, y era la única de estas tres que aún quedaba por secuenciar. En cuanto a las implicaciones en biomedicina, los científicos detallan que el cerdo contiene varias mutaciones cuyo efecto en humanos se ha asociado a aumentos de riesgo de padecer enfermedades tales como el Alzheimer, diabetes y dislexia. Este trabajo también permitirá estudiar con más detalle los riesgos de los xenotrasplantes, trasplantes con tejidos de especies distintas de la humana.
Cerca de 1 millón de especies pueblan el océano, según una investigación internacional con participación del CSIC. Los datos puestos en común por los científicos revelan que solo 230.000 especies están correctamente descritas. En cualquier caso, la biodiversidad sería muy inferior a la de la superficie terrestre, como explica Enrique MacPherson, del Centro de Estudios Avanzados de Blanes del CSIC.
En tierra, la mayor diversidad es de insectos. Y los insectos apenas han colonizado los ambientes marinos. Porque los procesos de evolución en la Tierra, sobre todo asociados pues a la proliferación de flores, que ha sido una coevolución muy rica, y que ha permitido una gran expansión de los insectos, cosa que no ocurre en el mar.
Los investigadores han detectado unos 170.000 casos de sinonimia entre las especies previamente conocidas, es decir, una misma especie descrita bajo dos o más nombres diferentes. Solo en el orden de los cetáceos hay 1.271 nombres diferentes aplicados a solo 87 especies.
El buque de investigación oceanográfica Hespérides ha zarpado de su base en Cartagena para iniciar su 19ª campaña en el Antártico. Una campaña de 6 meses de duración que estará marcada por las restricciones presupuestarias y las dificultades económicas. Este año el buque Las Palmas no viajará al continente blanco. Tampoco está garantizada la continuidad de funcionamiento de las bases españolas Juan Carlos I y Gabriel de Castilla.
No han sufrido reducciones, en cambio, los proyectos de investigación que se desarrollarán a bordo del buque, 6 en total. Jaime Cervera es el comandante del barco.
También llevaremos más de 50 toneladas de material para las bases y para los distintos proyectos científicos. Y a buen seguro recorreremos más de 30.000 millas. Todo esto se compatibilizará con 6 proyectos a bordo del Hespérides, que es uno que se llama el Fondeo y el Elefante de la investigadora Mar Flechas de la Universidad de Baleares. Otro proyecto llamado FICARAM del profesor Andrés Maldonado de la Universidad de Granada. Otro proyecto de Adolfo Maestro del Instituto Geológico Minero. Otro proyecto de Calderic Lastras de la Universidad de Barcelona. Y por último, un doble proyecto denominado FICARAM que pertenece a la investigadora del CSIC Aida Fernández Ríos.
En Europa se producen cada año más de 400.000 casos de infecciones graves por bacterias multiresistentes, según datos aportados con motivo de la celebración el pasado viernes del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos. Solo en nuestro continente, las multiresistencias causan al año más de 25.000 muertes y más de 2,5 millones de estancias hospitalarias adicionales.
En poco más de 60 años de utilización, los antibióticos han pasado de ser uno de los grandes descubrimientos médicos a una preocupación para los profesionales y las autoridades sanitarias del mundo, que ven como año a año no dejan de aumentar las resistencias bacterianas y proliferan las multiresistencias.
Un equipo de astrónomos ha identificado un posible planeta errante vagando por el espacio a unos 100 años de luz sin estrella madre. Se trata de un hallazgo que los expertos han calificado de sorprendente, ya que se trata del primer planeta de estas características que hayan cerca del sistema solar.
Los científicos estiman que los objetos errantes se forman como planetas normales que han sido expulsados del sistema que los albergaba o como enanas marrones, estrellas fallidas que perdieron la masa necesaria para desencadenar las reacciones que las hacen brillar.
Investigadores de la Universidad de Valencia, en colaboración con el Instituto Craig Venter y la Universidad Miguel Hernández de Alicante, han secuenciado los genomas de distintos grupos de microorganismos de la Albufera de Valencia y del Mar Menor de Murcia.
Los investigadores han obtenido más de 1,5 millones de secuencias y aseguran en sus conclusiones que la Albufera y el Mar Menor tienen una composición microbiana completamente diferente, con nichos ecológicos diversos. En el caso de la Albufera, presenta mucha más microdiversidad de lo que se creía, a pesar de la contaminación.
Científicos liderados por la Universidad de Barcelona han hallado una de las primeras evidencias de la mezcla genética entre europeos y asiáticos en los restos de antiguos guerreros escitas que vivieron hace más de 2.000 años en las montañas de Altai, en la estepa de Mongolia.
El estudio revela que, en contra de lo que se creía hasta ahora, esta mezcla no fue fruto de una migración europea hacia el este, sino de una expansión demográfica de la población local de Asia Central.
La edad en que las mujeres tienen su primer ciclo menstrual o menarca está vinculada con un aumento en el índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura y la obesidad en la edad adulta, según un estudio divulgado por la Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos.
Los investigadores han comprobado que la menarca más temprana está relacionada con un aumento en la adiposidad general, mientras que la edad del inicio de la menopausia no está relacionada con este fenómeno.
Han sido descubiertos en Cataluña los restos fósiles más antiguos de la familia de los pandas. Se trata de dos mandíbulas y varios dientes de más de 11 millones de años de antigüedad, hallados en la cuenca del Penedés.
Los fósiles tienen las características de un oso adaptado a una dieta con material vegetal duro como el bambú. Actualmente, el panda gigante, oriundo de ciertas partes de China, es el único miembro de esta familia peculiar de osos que tienen esa dieta.
Un estudio del CSIC ha constatado un preocupante nivel de plomo acumulado en aves carroñeras por restos de munición, por lo que urge a sustituirla por la de cobre, sobre todo en los espacios protegidos.
El análisis realizado en Andalucía es el de mayor envergadura realizado en España para determinar el impacto del plumbismo o envenenamiento por plomo en la naturaleza. Los investigadores advierten que ese problema no es solo para las aves que acumulan plomo en su organismo, sino también un riesgo para la salud pública, pues se puede transmitir al ser humano a través de la carne de caza.
Y un último apunte, la Federación Española de Centros Tecnológicos lamenta que los presupuestos en I+D+I para 2013 sean continuistas si no den un apoyo decidido a los centros tecnológicos. Esta federación ha pedido reorientarlos de manera urgente hacia el fomento real de la competitividad empresarial.
Según la FEDIZ, estas cuentas siguen llevando a una situación crítica a los organismos de investigación españoles, especialmente orientados a la investigación aplicada y desarrollo experimental, de cuyos proyectos de investigación y desarrollo estratégicos dependen las innovaciones de muchas pequeñas y medianas empresas españolas.
A hombros de gigantes. No dejará de sorprenderte.
Además de ser un excelente autor de poesía, teatro y novela, Anguete fue jurista, botánico, zoólogo, dibujante, pintor, físico, crítico literario y filósofo. Tuvo tiempo además para dedicarse a la música, a la anatomía, a la química e incluso a las pseudociencias. Nuria Martín Medina.
El poeta, novelista y científico alemán Johann Wolfgang von Goethe nació en Frankfurt del Main el 28 de agosto de 1749 en el seno de una familia patricio-burguesa. Su padre se encargó personalmente de su educación bajo la máxima de no perder el tiempo en lo más mínimo. El pequeño Johann demostró poseer una inteligencia superdotada y una enorme y obsesiva curiosidad. De 1765 a 1768 estudió Derecho en la Universidad de Leipzig, donde empezó su interés por la literatura y la pintura. Pero una grave enfermedad le obligó a regresar a Frankfurt. Durante la convalecencia estudió ocultismo, astrología y alquimia. A través de la influencia de una amiga de su madre, que era miembro del movimiento de reforma luterano conocido como pietismo, Goethe se introdujo en el misticismo religioso. En 1770 viajó a Estrasburgo para proseguir su carrera de derecho y profundizar en los estudios de música, arte, anatomía y química. En 1775 el príncipe heredero Carlos Augusto le invitó a ser su prefector en Weimar, por aquel entonces uno de los centros del saber de Alemania. Los primeros 10 años en la corte de Sajonia-Weimar fueron para Goethe un periodo de desarrollo intelectual más que de producción literaria. En esa época continuó sus estudios científicos sobre mineralogía, geología y osteología. También comenzó una brillante carrera política, que le llevó a ser nombrado ministro de Finanzas. Desde ese puesto tuvo la oportunidad de relacionarse con la alta aristocracia y conoció a personajes notables como Napoleón Bonaparte, Beethoven y Schopenhauer. En 1782 fue añadida la partícula von a su apellido pese a las protestas de la nobleza, y pudo formar parte de la corte con un cargo equiparable al de los restantes ministros. Ingresó en la masonería el 11 de febrero de 1783. El hecho de que Goethe haya sido una de las grandes personalidades de la literatura hace que habitualmente nos olvidemos de que también fue un científico que supo compaginar el amor por la vida con el estudio de la naturaleza. Escribió un extenso tratado sobre la luz, en el que contradijo las opiniones de Newton sobre la formación de los colores procedentes de la luz blanca. Sugirió que los colores se producían por la interacción entre la luz blanca y su opuesto, la oscuridad. Como prueba de ello, señalaba que si se entraba en una habitación oscura, tras haber mirado al sol, se veían imágenes retrospectivas de los colores del sol. Su idea de que la luz blanca no era una mezcla de colores se basaba solo en la intuición, y el libro en su conjunto no tiene gran valor científico. En geología fue un neptunista convencido, siguiendo las líneas de Werner, de quien ya hemos hablado en nuestro programa. También se ocupó de biología y sostuvo, por ejemplo, que todas las estructuras vegetales eran hojas modificadas aparte del tallo. Según sus ideas, las plantas y animales se originaban como arquetipos separados que se iban diferenciando y especializando a través de los años hasta sus formas presentes, lo cual era una expresión evidente de cierta evolución. En 1784 descubrió que la mandíbula humana presentaba huellas de una estructura similar al hueso intermaxilar en otros mamíferos. Estudió la estructura de los huesos de una manera sólida, pero siguiendo su propia teoría de los arquetipos, se involucró en la equivocada teoría de la estructura vertebral del cráneo que Oken, como veremos en un próximo programa, popularizó más tarde. Murió en Weimar, Turingia, el 22 de marzo de 1832. Su apellido da nombre al instituto encargado de difundir la cultura alemana en todo el mundo. La abreviatura Goethe se emplea para indicar que es una autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.
Vamos a hacer una breve pausa para dar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos que ya asoman por la puerta y vienen además con la actualidad de la jornada. Y en unos minutos estaremos de nuevo con ustedes para seguir hablando de ciencia en este programa Hombros de Gigantes en Radio Nacional de España.